Estás escuchando las noticias como son.
Te saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Hemos invitado al historiador y periodista cubano Pedro Campos nuevamente acá a las noticias como son para profundizar un poco con él un artículo que acaba de publicar titulado ¿Cómo alcanzar la democracia en Cuba?
Le voy a leer un párrafo y de ahí vámonos a ya conversar con Pedro Campos. Los modelos políticos de las llamadas dictaduras del proletariado no permiten la participación de la oposición y la disidencia. En Cuba quedó demostrado cuando el proyecto Varela del Movimiento Cristiano Liberación, encabezado por Osvaldo Payá y además en las recientes elecciones para delegados de la Asamblea Municipal, donde las organizaciones opositoras e independientes que se propusieron nominar candidatos fueron impedidas de hacerlo por las obstrucciones o por la obstrucción de la seguridad del Estado y otras instituciones paraestatales, violando las propias leyes cubanas.
Los primeros párrafos del artículo, ¿no?
Sí, señor. O sea, a partir de ahí, trataron de entrar al sistema para oponerse desde adentro y fue totalmente imposible. No ahora, desde la época de Osvaldo Payá que se estaba intentando hacerlo.
Pedro, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes cómo le van?
Muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son las propuestas tuyas para alcanzar esa democracia deseada en Cuba?
Bueno, yo pienso que lo más importante es analizar, porque desgraciadamente hay mucha oposición, pero no somos capaces de analizar el sistema ese como tal, cómo funciona y hacia dónde va. Y yo pienso que esa es una de las cosas fundamentales, entender el sistema para poder trabajar el sistema. La historia ha demostrado que este tipo de sistemas no permiten la oposición. Simplemente no la permiten, ¿no? Por una razón sencilla, porque ellos saben que el día que la oposición funcione democráticamente, pues va a arrasar con ellos. Entonces, eso es lo primero, entender eso. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque hay una serie de proyectos de tratar de cambiar ese sistema a través de la ley a la ley, y una serie de proyectos que se conocen, ¿no? Que bueno, yo creo que todos esos proyectos sirven en tanto y cuanto sirven para demostrar que no hay democracia en Cuba. Pero realmente no lo van a lograr. Siempre hemos estado planteando la necesidad, primero, de que se logre un proceso de democratización. Entonces, pero ese proceso de democratización, ¿cómo se va a imponer? Bueno, lo primero que hay que aceptar es que ese sistema, desde el punto de vista económico, como sistema, ellos se derrumban desde arriba y desde adentro, cuando las condiciones, eso fue lo que pasó en la Unión Soviética y lo que pasó en todos los otros países. Incluso en China, lo que ha habido en China es desde adentro, desde arriba. O sea, ellos mismos son. Ahora bien, ¿cuál es el papel de la oposición? La oposición sí puede empujar, pero puede empujar, y se demostró en todos esos países, en la medida en que esta oposición esté unida, esté integrada, esté institucionalizada, tenga una institución, se prepare para ejercer el poder. Ahí nos hemos dado cuenta, por ejemplo, todos esos países, la mayoría de esos países, la oposición no estaba lista para jugar un papel efectivo en el proceso de democratización, en algunos más que en otras, donde mejor organizado estaba. Y entonces, ¿cuál es la experiencia? En esa coyuntura, en esa situación de desmoronamiento que tiene el régimen, la posibilidad objetiva que tiene la oposición y la disidencia de jugar un papel positivo está en su capacidad organizativa, en que se institucionalice, en que sea capaz de capitalizar todo el desorden, toda la protesta interna, que es enorme, porque hay una protesta enorme interna en toda la sociedad, y capaz también de capitalizar y centralizar el apoyo internacional. Porque ¿qué es lo que está pasando? La disidencia y la oposición está muy dispersa, hay muchos intereses disímiles. Entonces hay que buscar una fórmula para sobrepasar eso. Entonces, bueno, la propuesta esencial que estamos haciendo es la creación de una institución tipo parlamentaria donde participemos todos, respetando nuestras identidades. Y eso eliminaría toda esa cuestión del caudillismo, toda esa cuestión del sectarismo, que si eres mío, que si tú, todo, yo te apoyo, si estoy de acuerdo contigo, y si no estoy de acuerdo no te apoyo. Y entonces así buscaríamos la forma institucional. Ese parlamento, que podría funcionar democráticamente, tendría que incluir la gente de dentro y la gente de afuera, porque esa idea de que la posición de interna sola va a resolver el problema para de afuera, no, la vamos a resolver si somos capaces de unirnos todos.
Claro, Pedro, perdóname que te interrumpa, pero esta llegada del Parlamento, esta conformación del Parlamento, que ahí yo tengo mis dudas también, porque ahí vendría una otra pregunta, subpregunta, ¿no? Que sería, ¿hay miedo a tener un líder dentro de Cuba? ¿Nadie quiere seguir a un líder dentro de Cuba? ¿Por qué no se puede seguir a un líder opositor dentro de Cuba? Pero bueno, vamos a dejarla para después. Ajá. Yo te pregunto.
Bueno, eso se resuelve precisamente con un Parlamento.
Por eso, pero en mi opinión, la gente sigue más a los líderes que a estas cosas sin nombre, a estas cosas parlamentarias que no se conocen muy bien. Pero bueno, ya eso es una cuestión personal. Pero te pregunto, y bueno, para poner en contexto también a los oyentes, ya has dicho que de la ley a la ley es prácticamente imposible, ya está demostrado. La violencia ha fracasado, o sea, tampoco propones la violencia dentro del país. Una intervención extranjera, mucho menos. Todo eso lo tratas en el artículo. Ahora bien, tú estás hablando de las contradicciones económicas internas en el país. Quiere decir que el inicio de un cambio en Cuba, en tu opinión, viene por la degradación del poder dentro del gobierno cubano.
Exactamente, hay una degradación y además, como económicamente hay una centralización tan grande de las ganancias, lo que se está produciendo es una polarización entre el gobierno y el resto del pueblo. Entonces tú ves que, por ejemplo, están los cuentapropistas por un lado, los opositores, pero todo el mundo está haciendo resistencia, los trabajadores están haciendo resistencia, porque los trabajadores pues, que se llevan un tornillo de trabajo, o se llevan una linterna, o se llevan no sé qué, o se llevan una comida, esa es una forma de resistencia también. Y cuando viene a ver, todo el mundo está de una forma u otra involucrado en la resistencia, o sea, la población en general. Dentro de los trabajadores del Estado, todo eso que le llaman corrupción, etcétera, etcétera, ladrones, no, simplemente le pagan tan poco que la gente tiene que buscar la forma de vivir, pero al hacerlo están haciendo una acción de oposición, y los cuentapropistas, y los cooperativistas, y los campesinos, todo el sistema productivo que está por fuera del Estado, está haciendo también a su manera, cada uno está haciendo una oposición, porque están demostrando que ellos funcionan y el Estado no. O sea, ¿y qué ha pasado? ¿Qué pasó en todos esos lugares? Que la misma gente de adentro tiene que empezar. Bueno, si tú analizas lo que ha pasado en Cuba. En Cuba hay un proceso de desmoronamiento de eso, porque algunos no quieren darse cuenta. Pero eso empezó en los años 80 y pico. Y los cambios, ¿y por qué propusieron los cambios? ¿Por qué propusieron la inversión extranjera? ¿Por qué propusieron abrir el trabajo por cuenta propia y el cooperativismo? Porque saben que su sistema no funciona. Ahora, ¿qué hicieron? Vamos a abrirlo, pero no lo abren. Vamos a abrirlo, pero no lo abren y lo cierran. Incluso las empresas, las pymes están aprobadas aparentemente por el Congreso del Partido, sin embargo no ha hecho una sola ley para legitimar la propiedad privada, para legitimar la propiedad cooperativa. No la han hecho, no han hecho leyes que garanticen, el mercado, el comercio entre esas empresas y que puedan funcionar y comprar y vender adentro y afuera. No lo han hecho. ¿Por qué no lo hacen? Porque están conscientes. Y ahí está la gran traba. Ellos están trabados. Y como están trabados y no pueden caminar, pues entonces el sistema se va desmoronando hasta que llegue un momento en que explota de alguna manera. Y para ese momento es que yo digo que la oposición y la disidencia tienen que prepararse. Porque no estamos preparados para una situación. Ahora mismo en Cuba se forma un desastre y no tenemos una organización, es decir, un gobierno provisional representativo de toda la oposición, de dentro, de afuera, que estemos unidos, digamos, bueno, aquí hay un gobierno con tales propuestas de leyes, con esto y con esto, con apoyo internacional de 30 países, 40 países, y con apoyo dentro que podemos movilizar 40, 50 mil personas. No lo hay. Las organizaciones pues, que se dicen más fuertes en Cuba, como un PACO, no tienen esa fuerza ni esa capacidad de movilización. Pero si estuviéramos todos dentro de un proyecto común, la situación fuera distinta. Y hacia ahí es que va encaminada la propuesta. No a tratar de unirnos tras un líder. ¿Por qué? Porque la historia nos ha demostrado que eso no funciona. Además, otro líder en Cuba en las condiciones actuales, hay que ver qué es lo que va a salir de ahí. Es mejor trabajar con la idea de un parlamento, de una cosa más colectiva, de todas las organizaciones, donde todos participamos, todos tengamos voces, incluso todos tengamos posibilidades de decidir, y no una persona, porque esa es la desgracia también que ha habido en América Latina, el caudillismo. Entonces hay mucha gente que sigue en la cabeza con el caudillismo, y el problema es que el mundo moderno es distinto. Internet ha creado miles de líderes en un montón de cosas, en un montón de materias, y miles de líderes que están reconocidos en un área, en esta, en la otra. Bueno, hacia ahí tenemos que utilizar lo que nos da la modernidad, que es Internet, y por eso hablamos de un parlamento virtual, donde todo el mundo participe, diga, proponga, y ahí llegará un momento, podemos elegir un gobierno provisional a través de ese parlamento, como tengamos, no sé, una cantidad X de representantes, estén todas las organizaciones internas y externas representadas. Y fulano dice, bueno, yo tengo 300, bueno, aquí están los 300. No, yo tengo 500, yo tengo 1,000, bueno, aquí hay tanto, en fin, esa claro, es la idea.
Claro, el problema está en que sí se ha tratado durante años estas plataformas de cubanos, se está buscando la unidad. El problema que tiene el cubano es que todo el mundo quiere ser cabeza, nadie quiere ser cola. Ahora yo le pregunto, hablando de cabeza y cola, ¿y el pueblo qué papel tiene en sus propuestas?
Exactamente, ahí es de eso que estamos hablando, porque esto no está dirigido solo a las organizaciones.
Ah, bueno.
Esto está dirigido a que la gente se inscriba en ese parlamento. Incluso estamos hablando, hay una idea por ahí que existe ya que se llama Para la Cuba, no sé si han oído hablar de eso.
Sí, lo he escuchado.
Es una propuesta aquí de gente del exilio histórico. Esto no es una cosa nueva. Una propuesta del exilio histórico que dice lo que está buscando, que todos los cubanos se inscriban en ese parlamento virtual. Todos. No importa de qué posición política sea. Todos. Que todos se inscriban y en un momento determinado puedan ejercer su voto. Y esa sería la forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque el problema es que el gobierno no deja participar a la oposición. Y sin embargo, nosotros podríamos hacer eso, incluso dando, bueno, mira, si alguien, si quiere inscribirse los comunistas, que se inscriba también, a ver cuántos son y a ver si ganan.
Claro, que este parlamento lo estás planteando dentro de Cuba, no sería algo fuera de Cuba.
No, dentro y fuera de Cuba, dentro los y fuera cubanos de Cuba. También.
Claro, por
dentro
supuesto.
Y fuera de Cuba.
De todas maneras, Pedro, lo importante es que para llegar a esto tiene que venir desde adentro. O sea, tiene que venir la degradación del gobierno, tiene que venir los conflictos entre ellos, tiene que venir el desgaste. Entonces, lo que estás planteando es que hay que estar preparado para ese momento.
Exacto, para ese momento hay que estar preparado, pero no hay que esperar ese momento para prepararse.
Claro, te entiendo.
Hay que preparar ese momento, pero ese momento... El problema es que nadie sabe cuándo va a ser, cuándo se va a presentar ese momento. Claro. Pero además, estoy diciendo y analizando que de hecho se está produciendo un desmoronamiento. Ya no está Fidel, no es lo mismo con Fidel que sin Fidel. Y ahora cuando no esté Raúl, pues no es lo mismo tampoco.
Claro,
y estas figuritas que están poniendo ahí, que nadie las conoce ni tienen ningún predicamento en el pueblo. Como yo digo en el artículo, ¿ustedes creen que esas figuras que nadie sabe quiénes son pueden mantener simplemente la represión en Cuba y pueden mantener lo que digan?
Bueno, no tenemos más tiempo, muchísimas gracias.
Ok, bueno.
Un placer deberá tenerte analizando este artículo, ¿cómo alcanzar la democracia en Cuba? Esto es la pregunta del millón, ¿eh? Sí, señor. Gracias, Pedro Campo.
Estás escuchando las noticias como son.
Rusia ha ordenado la retirada de sus fuerzas en Siria, señalando que ha logrado su misión. Vamos a pasar de inmediato a conversar con el analista internacional y experto en conflictos, Jesús Núñez. Analiza precisamente esta noticia, ¿no? Una noticia que sorprendió Vladimir Putin con el anuncio que hizo.
Claro, y la pregunta es, y por eso hemos traído a Núñez al programa, lo saludamos y aprovechamos ya para no perder mucho tiempo con la primera pregunta. ¿Se puede hablar de una posguerra en Siria? Una pregunta que yo no tengo respuesta, por eso quiero que Núñez dé su opinión. Saludos, Núñez, bienvenido.
Hola, encantado. Yo creo, por lo menos yo así lo veo, que hablamos ya de una guerra ganada, pero es una guerra inacabada. Ganada porque el tiempo corre ya muy claramente a favor del régimen sirio, gracias a los apoyos que ha recibido de Rusia fundamentalmente, pero también de Irán y de la milicia chií libanesa de Hezbollah, pero claramente todavía hay partes del país que no están bajo el control de las fuerzas leales al régimen y todavía hay muchos actores interesados en seguir generando violencia, tanto actores internos como externos. Por lo tanto, creo que todavía no podemos pasar página definitivamente en una tragedia como la que ha vivido y la sigue viviendo Siria en estos últimos ya casi 7 años.
¿Por qué Siria ha sido tan importante para Rusia y especialmente para Vladimir Putin? ¿Hay intereses políticos, lo sabemos, militares? ¿Puede haberlo personal también?
Evidentemente, cuando una potencia como Rusia actúa en un contexto como Oriente Medio, tiene que haber, no podemos imaginarlo de otra manera, intereses detrás. Todos los países, a fin de cuentas, se mueven por intereses en su acción exterior. Hay que recordar que entre Moscú y Damasco hay una vieja relación, entendiendo que ya en la Guerra Fría, Siria era un aliado fundamental de la Unión Soviética en el intento de contrarrestar el dominio estadounidense y su alianza con Israel y con otros países de la región. Por lo tanto, esto ya viene de muy atrás. A eso se le añade, evidentemente, la existencia de la base naval de Tartus en la costa mediterránea siria, que es la única de la que dispone la flota de guerra rusa para poder moverse con apoyos sólidos en todo el Mediterráneo. Y también hay que entender que para Putin era importante mantener a los yihadistas y a los terroristas entretenidos, entre comillas, en Siria para intentar evitar que volvieran a casa. Hay que recordar que Rusia es el país que más yihadistas ha enviado a Irak y a Siria en estos últimos años. Y además de eso, como razón fundamental para entender la implicación de Rusia militarmente desde septiembre del año 2015 en el conflicto sirio, hay que entender que Rusia está intentando con Putin volver a ser considerada una potencia global y, por tanto, su implicación en asuntos como el sirio le permite convertirse en interlocutor imprescindible para encontrar alguna solución. Y eso le da más bazas para poder hablar con Washington también de otros asuntos de interés vital para Moscú, como es, por ejemplo, Ucrania. Luego, todo eso determina que Rusia finalmente ha tomado la decisión en septiembre del año 2015 ya, como digo, en el terreno militar, pisando el suelo sirio, para conseguir inclinar la balanza a favor de su principal aliado, que no deja de ser otro que Bashar al-Assad.
Claro, de hecho, hay algunos analistas que consideran que cuando llegó Estados Unidos a intervenir en el problema sirio con los aliados, Rusia lo tomó como una invasión extranjera. O sea, esto es territorio mío, esto tengo que resolverlo yo con Bashar al-Assad y todo lo que hace Estados Unidos y los aliados es una intervención extranjera. ¿Comparte usted su opinión?
Yo matizaría esa cuestión porque hay que entender que en Siria no hay ningún interés vital para Rusia, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Ucrania. Es decir, es evidentemente distinto un caso como el de Ucrania, que es un interés vital para Moscú, al caso instrumental de Siria. Por lo tanto, no lo vería tanto en esa clave de responder a lo que interpretaría como una intervención extranjera en su propio territorio, sino para conseguir una baza de negociación que le está saliendo muy bien, claro. Hay que decirlo también, puesto que es Siria quien está marcando el ritmo ahora mismo de la agenda, tanto en el ámbito militar, sobre el terreno, como también en el ámbito diplomático, con una iniciativa que ha dejado prácticamente a Washington convertido en un actor secundario.
Claro, la política que llevó la administración del presidente Obama, ¿cómo influyó en Oriente Próximo y sobre todo qué cambios y qué repercusión ha tenido ahora? Por ejemplo, vemos a Rusia consolidando su estatus en la región y ¿qué dice Israel al respecto? Le pregunto.
Evidentemente, Israel, principal aliado de Estados Unidos en la zona, ve con cierta inquietud simplemente el hecho de que Irán empiece a acercarse en territorio sirio hacia la zona de los Altos del Golán, puesto que Irán, para Israel, es la principal amenaza a su propia seguridad. Luego, desde ese punto de vista, la administración Obama, cuando firmó un acuerdo junto con otros 5 potencias con Irán sobre el tema nuclear, fue vista como algo muy negativo por parte de Israel. También hay que añadir a Arabia Saudí, que del mismo modo pretende evitar como sea que Irán llegue a convertirse en el líder regional. Luego, hay que entender que esa administración Obama llevó a intentar ganar tiempo para evitar que Irán se convirtiera en una potencia nuclear. A cambio de eso, Irán ha vuelto a ser reconocido como un interlocutor válido en el escenario internacional, con su pretensión de liderar la región, y todo eso ha generado por parte de Israel y también por parte de Arabia Saudí un incremento de la preocupación. Y así vemos cómo Israel está ya intentando evitar, como sea, que pueda haber presencia iraní en territorio sirio, y al mismo tiempo intentando destruir el suministro de armas a la milicia libanesa de Hezbollah, entendiendo que Hezbollah puede ser también una preocupación para Israel. Y por su parte, Arabia Saudí está intentando conformar al menos una alianza con otros países de la región, básicamente con un único punto en la agenda, que es evitar que Irán pueda convertirse en una potencia regional.
Usted se refería a Estados Unidos y decía que pues prácticamente Bashar al-Assad, y por supuesto con Rusia detrás, ha dejado a Estados Unidos bien cojo en toda esta zona. Yo recuerdo cuando llegó el presidente Donald Trump, aquellos famosos Tomahawks que se lanzaron, o sea, entró con un belicismo que poco a poco se ha ido apagando. Prácticamente Estados Unidos ha tenido que salirse de este conflicto. Estaba bien Estados Unidos en este conflicto. Me parece que, no sé, ¿cuál ha sido el papel que ha jugado Estados Unidos en el conflicto de Siria? Y al final, ¿cómo ha salido?
Desde luego, el papel que ha jugado ha sido insuficiente, como mínimo. En la medida en la que se ha apoyado en milicias kurdas sirias y en milicias también del kurdas iraquíes, y de ese modo ha tenido muchos problemas para poder imponer su dictado frente a unas fuerzas que apoyaban al presidente Bashar al-Assad, que ya con el añadido de Rusia han conseguido, como digo, dar un vuelco a la situación, y ahora mismo saben ya sobradamente que el tiempo corre definitivamente a su favor. La llegada de Trump, lo que significa en el caso de Sirio, es una reducción en el nivel de ambición de los objetivos a lograr, puesto que ya con Trump quedó claro que la única referencia que había en la zona de interés para Washington era simplemente el desmantelamiento de Daesh, del llamado también Estado Islámico, y ese desmantelamiento se ha producido. Pero entendiendo simultáneamente que ya no era un objetivo provocar la caída del régimen sirio. Y por tanto, así vemos cómo a día de hoy Bashar al-Assad se consolida en el poder y Rusia sale muy reforzada en la región como un interlocutor válido y como una potencia con alcance global. Lo que evidentemente, desde la perspectiva estadounidense, el resultado de lo que hasta ahora podemos decir de Siria es un resultado negativo, porque empequeñece la estatura de Estados Unidos en una zona tan delicada como Oriente Medio.
Por último, Putin retira parcialmente las tropas que tenía Rusia en Siria, pero mantiene sus dos bases militares.
Efectivamente, no solamente la base naval de Tartus, sino también una base aérea importantísima también para poder tener presencia sólida en la zona, y por lo tanto desde esa perspectiva efectivamente hay que recordar que no hay una retirada total ni mucho menos, sino que de hecho ya estábamos en ese proceso de retirada parcial en estos últimos meses, y ahora lo único que ha hecho Putin es escenificarlo con una visita al país, una visita que le sirve también para aparecer como un padrino, como alguien que ha hecho un favor al presidente sirio y que ahora ve engrandecida también su figura dentro de la región, manteniendo prácticamente a salvo todos los intereses que tenía en ese país. Y desde luego no cabe imaginar que, como digo, dado que la violencia va a continuar, que Rusia vaya a abandonar, ni mucho menos desde el punto de vista militar, a su aliado sirio. Lo que se ve también, lo que se va vislumbrando, es cómo Moscú consolida también su relación con Teherán, dado que los iraníes son una pieza importante también en el mantenimiento del régimen de Bashar al-Assad.
Muy bien, usted lo ha resumido muy bien, Jesús Núñez. Fue un placer haberlo tenido estos minutos en el programa. Muchísimas
Igualmente,
gracias.
Igualmente, encantado.
Encantado de tenerlo, de verdad que sí.
Muy bien, hasta así, la próxima. Gracias. Así concluimos el programa. Gracias a Johnny Hilfer, también a May Vázquez. Volvemos mañana, si Dios quiere.
Amado Gil
y José Luis Ramos.